Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Bueno, gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión. Queremos agradecer los dos al Hey Festival por habernos invitado, a la Cooperación Española por cedernos la casa y a ustedes por su presencia. Daniel Bermúdez, que acabo de conocer porque me lo presentaron hace cerca de 40 años y nos vemos casi todos los días y todos los fines de semana, pero no lo conozco, espero que ustedes sí lo logren conocer en esta reunión. Daniel es, hay un estereotipo que dice que no necesita presentación, yo creo que en este caso Daniel no necesita presentación y veo tanta cara amiga y conocida de arquitectos y de gente culta que seguramente no necesita una presentación de Daniel, pero quiero destacar el punto de que pasados los años se ha convertido sin lugar a duda en uno de los primeros arquitectos colombianos. Su reconocimiento es nacional e internacional, sus obras están a la vista, creo que todos ustedes han ido a varios de sus edificios, sin duda han echado largos viajes hasta el Teatro Santo Domingo y han podido apreciar sus obras. Daniel, que es arquitecto de la Universidad de los Andes y, como veremos, tiene unos antecedentes muy significativos. Este tema es la arquitectura y la gramática. Se puede sacar por simple analogía que obviamente hay un lenguaje arquitectónico, además del lenguaje de las palabras, y que si fuéramos estructuralistas, pero no los quiero molestar con teorías, encontraríamos que el espacio y el lenguaje responden a estructuras muchas veces similares y que la construcción de la literatura tiene muchos parangones con la construcción con el desarrollo del diseño arquitectónico. Yo no quiero echar mucha paja más, no les hablaremos de fonética, ni de morfología, ni de sintaxis, ni de semántica, ni de etimología, porque eso va a estar implícito en lo que Daniel diga al hablar de su concepción de la arquitectura, su manera de hacerla y el resultado que son sus obras. Entonces, Daniel, quiero decir una cosa. Aquí hay un ausente, hay una silla vacía que todos ustedes esperaban ver llena. Más aún, hemos quitado la silla, solo está el micrófono, que era Giancarlo Giangrandi, que se excusa. No, Gian Grandi es un gran grabador y no tiene nada que ver con Masanti. Pero es que yo estoy viejito. Giancarlo Masanti se disculpó pocos días hace y por eso aparecen los programas en las boletas y todo, pero les aseguro que Daniel llena varias sillas, varios espacios y varios micrófonos. Entonces, Daniel, primera pregunta. ¿Cuáles son sus orígenes?
Eso tampoco hay que explicarlo, pero con mucho gusto les doy mi versión. Como familias ha habido de músicos, familias ha habido de pintores, yo soy de familia de arquitectos. Yendo en reverso, tenemos tres hijos arquitectos. Mi hermano es arquitecto, su mujer es arquitecta, mi mujer es arquitecto. Mi papá era arquitecto y mi mamá estudió arquitectura. Y la cantidad de tíos arquitectos que tengo son innombrables. Y eso es una versión un poco como veneciana del oficio, o como de los médicos, de las familias de médicos. Y mucha gente se aterra de eso y a mí me parece perfectamente natural. Somos arquitectos. Ahora, esa es así, la contesté rápido, ahora otra.
No, no me la contestó, usted me habló de los resultados, no de los orígenes. Además le quiero decir que eso de Usted tenía un brillantísimo, conocido, importantísimo en la historia de la arquitectura colombiana padre que se llamaba Guillermo Bermúdez, apodado El Pajarón. Espero que a usted no le pasaba lo que le pasaba a Alejandro Dumas padre con respecto a Alejandro Dumas hijo. Que ustedes saben que Alejandro Dumas padre tenía una cantidad de ghostwriters, de gente que contrataba para escribir, él los dirigía más o menos y salían las novelas a nombre obviamente de Alejandro Dumas. Y un día Alejandro Dumas dijo, un poco más serio, no como usted, más serio, le dijo, papá, acabo de leer tu última novela, sería bueno que tú también la leyeras. Espero que eso no pase entre los arquitectos de su familia y me hable un poco de dónde bebió usted de la arquitectura, porque fue realmente un proceso muy interesante. Yo que lo conozco, eran los años 60, finales de los 60, principios de los 70, si no estoy equivocado, donde había un ambiente arquitectónico en el país sumamente importante, donde había arquitectos de primera línea renovando la arquitectura colombiana y todos como que tenían la mirada puesta en Daniel y no estaban equivocados.
No, ellos no tenían la mirada tan
puesta. Entonces cuéntenle la historia.
La historia es muy sencilla. Guillermo Bermúdez Umaña, Fernando Martínez Sanabria y Rogelio Salmona dicen los historiadores actuales de la arquitectura colombiana, que son los iniciadores de la arquitectura moderna en Colombia. Más tarde, en unas imágenes que tengo, les voy a mostrar una fotografía en que está la visita del gran arquitecto que revolucionó el mundo el siglo pasado, que se llama Le Corbusier, la visita de Corbusier a Bogotá, cuando eran estudiantes estos jóvenes arquitectos, visita a través de la cual todo este entusiasmo de la arquitectura moderna quedó en esta generación. Y yo, pues estaba ahí, ya probablemente de manera embrionaria estaba ahí, pero siempre en la casa de mi papá, que es el restaurante Casa, que también la vamos a ver un minuto, que es muy bueno además en Bogotá, costoso.
Del cual no es socio.
Costoso, ¿cierto? Del cual no soy socio. En esa casa yo vi todos los arquitectos importantes que pasaron por este país y permanentemente, y tengo la biblioteca que yo tengo, De mi papá, más las cosas que yo he adquirido, es una biblioteca importantísima de arquitectura ya, y yo creo que eso es decir, a lo mismo que venía, familia de músicos venecianos, la familia, los Bach, fueron 6 o 7 generaciones de músicos maravillosos, lo que no quiere decir que todos estos arquitectos, ninguno sea maravilloso, pero sí estoy hablando de que hay cosas que son de familia y eso me parece maravilloso. Adelante.
Sí, yo estoy con las imágenes.
Bueno, es que la pregunta que no hizo,
porque
que es la que yo quería contestarle, que yo siempre contesto a cualquier pregunta lo mismo, que venía preparado, es que yo creo, y además eso estaba aquí, pues desafortunadamente no está Giancarlo, con quien la verdad tenemos este debate un poco pendiente. Yo creo que hay 5 condiciones que la arquitectura tiene que cumplir. Ustedes entenderán que esto lo vamos a, es decir, ustedes verán cómo esto se puede parecer a la literatura. Probablemente este primer aspecto de que la arquitectura hace la ciudad es un tema que tiene que ver con la responsabilidad social misma de la arquitectura o con la responsabilidad de la arquitectura. Si no es la arquitectura la que hace la ciudad, ¿quién hace la ciudad? Nosotros no podemos andar quejándonos de que la ciudad la hacen los ingenieros o los políticos, cosa que a veces sí tienen una incidencia peligrosa. Pero este dibujo, que es lo que pasó en la Roma barroca de Sixto V, es impresionante. Roma era una ciudad rodeada de una serie de suburbios en donde había propiedades importantes de la iglesia, y los arquitectos del barroco empezaron a trazar todos estos ejes y estas vías, y Julio Andrés, que está aquí, entenderá la importancia de todo esto porque vive en Roma recientemente y le voy a hacer una visita para fotografiar todo esto. Pero estos edificios que hicieron, como esta iglesia de San Ignacio, la iglesia de San Ignacio tiene el mismo ritmo que tiene adentro de la iglesia, lo tiene afuera en la plaza que está enfrente. Es decir, hay una conciencia de hacer la ciudad, y yo creo que ese es el punto número uno de la arquitectura, y además de la arquitectura que yo hago y de lo que enseño, que es exactamente lo mismo. El punto dos, que yo lo llamo la dimensión arquitectónica de la ética, con este dibujito, con este grabado tan importante de Alberto Durero, que es San Jerónimo en su estudio, dice la leyenda de esto. Este señor San Jerónimo tradujo la Biblia, fue papa después, y este dibujo nos enseña que la arquitectura está, acoge al hombre en su actividad. La arquitectura es para acoger al hombre en su actividad. Y que el hombre con su actividad esté cómodamente acogido por la arquitectura, protegido por la arquitectura de lo malo del exterior y dándole lo bueno del exterior, que en este caso es la luz. Aquí está este señor que se ve que es un estudioso, que a veces mide cosas con este reloj un poco aparatoso, tiene un sombrerito como los que usan aquí en Cartagena muchas damas, tiene se estudia anatomía, y San Jerónimo siempre está acompañado de este león, curiosamente pegado a este cordero, yo no entiendo por qué, pero ese concepto de lo doméstico, de que la arquitectura es en donde está el hombre, es fundamental. Y muchas veces se olvida. Hoy en día la arquitectura de espectáculo que se ha puesto en boga, en que el edificio es una imagen, olvida completamente esta idea. Esta casita que hizo Corbusier en el lago de Geneve para su mamá, no la mamá de ninguno de ustedes, para la mamá de él, es... Esta cosa que hay una mesita aquí convenientemente localizada con una tetera, esta otra cosa, todas las cosas domésticas, o aún este dibujo también de Corbusier cuando visitó la bahía de Río, en que dice, miren, la arquitectura que yo voy a hacer va a encuadrar ese maravilloso paisaje, y este personaje en ese cómodo sillón nos están enseñando que la arquitectura es para que el hombre esté realmente cómodo, ¿no? De la misma manera, en estos dibujos, esto es el sueño de la Ville Radieuse del señor Corbusier, porque es que Corbusier es el último arquitecto que ha conmovido realmente los cimientos de la arquitectura. No ha aparecido, y Corbusier, en este momento ya hay muchos proyectos importantes de Corbusier que estarían a punto de cumplir 100 años. Este sueño delirante de la ciudad del futuro, llena de edificios con estos aeroplanos, como los llamaban en ese momento, tiene también la misma tetera, la misma cafetera, las mismas sillas de dos personas que están ahí tomándose un café, conversando, probablemente fumándose algún cigarrillo, no sé qué. Entonces, todo eso de lo doméstico de la arquitectura no va a cambiar, y hoy en día, señores, desafortunadamente, por el afán de la imagen, por el afán de aparecer en vez de ser, se está olvidando muchísimo con esta cosa que yo llamo la arquitectura espectáculo. Pero hay otro tema. La arquitectura trata es de edificios. Este señor Vitruvio es el arquitecto. El primer tratado de arquitectura lo hizo un señor que se llamaba Vitruvio, es decir, antes, 200 o 500 años antes de Cristo. Y este señor Vitruvio es un Vitruvio medieval con unas herramientas que nos está explicando que la arquitectura es de hacer cosas. La arquitectura es de hacer edificios, no es de hacer tratados, no es de hacer dibujos, no es de hacer imágenes esplendorosas, es de hacer edificios y de estar adentro de los edificios. Y este señor es muy hábil con sus manos y nos dice, nos está explicando, sí, tenemos que hacer los edificios muy, muy bien hechos, que es una condición importantísima de la arquitectura. Y este otro imagen que ven aquí ustedes a la derecha de esa, en que está ya Vitruvio, es un Vitruvio renacentista, está la mente dominando esto, es un personaje que usa la razón, pero apoyado tanto en la pintura como la geometría, cosa que nos empieza a dar una orientación de esa tremenda complejidad de la arquitectura, porque la arquitectura con todas estas variables es tremendamente compleja. Ahora les explico un poco más en detalle. Esto es la base del Partenón. La base del Partenón tiene esta curvita que se ve aquí en la foto, no porque, como decían los estudiosos de la estética helénica del siglo XVII y XVIII, los británicos principalmente, o sea, los que despojaron y se llevaron todas las cosas bonitas para el Museo Británico, empezaron a decir, esto es tan maravilloso, miren, y se inventaron que había una teoría estética de los griegos, que es que había que hacer las cosas un poquitico así por la cosa óptica, no sé qué, mentiras. Eso es una manera elegante de desaguar, porque no hay nada peor que el charco, ¿no?, entre una casa, ¿no? Entonces, eso... Lo mismo que la estría de la columna clásica, señores, es la manera inteligente de que la mancha del agua que rueda por la columna quede en el fondo y siga apareciendo, o sea, se confunde con la sombra. Eso es arquitectura. Y hay un tema del cual no se habla, ni siquiera en las escuelas, que es que la arquitectura tiene que generar belleza, la literatura también. Y hablando de la técnica que les hablaba antes, desde luego hay una técnica que se llama la gramática, la construcción de la arquitectura y la construcción de la literatura, tienen, es decir, si no hay una gramática que sustenta todo o no hay una construcción que sustenta la arquitectura, entonces no tenemos ninguna, es decir, ¿a dónde iríamos? Este tema, para ir terminando pronto con esta respuesta,
ya le caerá otra.
Es que hay que hablar de belleza. Esto es un dibujo de un proyecto que hizo un personaje que se llama Schinkel en 1810, digamos, que es un proyecto que le mandan a hacer, que el señor le dice, mire, yo quiero que me haga una ruina. ¿Por qué una ruina? Porque hay una cosa que entendemos muchos arquitectos, que es que, y muchas personas seguro, que es la belleza de la ruina como aquello a lo cual el tiempo le ha quitado todo lo que sobra. Y podemos hablar de la belleza de la luz, que tiene mucho que ver con mi arquitectura, la belleza de la naturaleza. Thomas Mann, en un artículo muy bonito, dice que se llama La Bella Habitación, dice que la bella habitación es aquella en la cual uno se siente como en la naturaleza, oyendo el arroyo que murmura, el bosque ululante y no sé qué, y no sé qué. Hay una similitud de belleza con naturaleza, y hay un reclamo cada vez más importante a la arquitectura a través de toda esta cosa de que lo primero que ustedes preguntan en una habitación o cuando van a comprar un apartamento, oiga, ¿y tiene vista? Esa cosa es, queremos un poco de naturaleza. Al hombre no lo podemos alejar de la naturaleza, porque pertenecemos indudablemente a la naturaleza, y la ciudad tiene eso de difícil, y por eso es que el parque en la ciudad es tan importante. Está la belleza de lo que es esencial, la belleza de la adecuación al fin, la belleza del ritmo, no exactamente del ritmo nocturno cartagenero, pero sí del ritmo, ¿no? La belleza de lo que está sustentado en la matemática, como la música. Estos principios, y además la belleza de ciertos materiales, uno dice qué material tan lindo, es decir, hay una serie de cosas que desafortunadamente lo sintético, nadie dice qué belleza de material sintético, ¿no? No he oído a nadie que diga, ¡ay, qué plástico tan hermoso!, ¿no? O qué drywall tan espectacular. Ese tema de la belleza tiene tanto que ver con el rigor de este dibujo. Se estudiaba arquitectura con estos dibujos, tremendamente rigurosos. Todo esto, hay unas normas que le decían al arquitecto. Esto es un dibujo de Guillermo Bermúdez Umaña cuando estaba estudiando arquitectura. Todo estaba escrito, las proporciones de todo esto, no sé qué. Aquí está la fecha en que se hizo ese dibujo. Y este es un dibujo que hizo Corbusier en su visita a Bogotá, que está, lo tenemos en nuestra casa en este momento, que indica que en este tema de belleza y estética, la arquitectura tiene una libertad absoluta. Y eso es uno de los conflictos. Todos estos aspectos, más la visita del señor Corbusier a Bogotá, que es lo que les decía, son una cosa importantísima. La arquitectura es tradición en transformación. En arquitectura no hay rupturas. Esa es otra discusión con mi colega Giancarlo, que a veces hemos podido dar. Hay personas que se paran hoy en día en los foros y ante los estudiantes y dicen, señores, no creemos en la historia. Yo personalmente, no sé si será por la edad que tengo, creo que eso es un sacrilegio, pero este señor Corbusier es el ancla o la conexión de toda esta arquitectura de Guillermo Bermúdez Umaña, Fernando Martínez, Rogelio Salmona. Este es el señor Corbusier, siempre tenía el pañuelo así de salido, y es la conexión con todo el pasado. Y estudiar los edificios antiguos, como estas construcciones y estas escaleras en Roma, o el teatro de la ópera de Garnier para el teatro que hicimos, el Teatro Santo Domingo, ha sido fundamental. Y aquí está la Casa Bermúdez antes de que se volviera restaurante, que es otro personaje importantísimo, porque aquí lo que había era luz, confort, en 120 metros cuadrados. Es una casa de 120 metros cuadrados, la parte básica de esa casa. Entonces, esos son unos principios de lo que es la arquitectura, y lo que quiero recalcar es esa tremenda complejidad de la arquitectura, porque no se pueden hacer la arquitectura, y seguramente la literatura tampoco, añadiendo cosas, sino que es que hay que tener la capacidad mental de ir avanzando con el proyecto completamente, con todas estas variables al tiempo. Entonces, ahora sí,
bueno,
señor.
Bueno, usted ha mencionado las cosas que son realmente interesantes y hacen parte principal de su arquitectura. Una de ellas es mencionar la tradición. incluido la historia, por supuesto, como la continuidad de la tradición, y también está muy apegado a Le Corbusier. Pero uno podría preguntar, bueno, ¿qué pasó con Mies van der Rohe? ¿O qué pasó con...? ¿No?
Es lo mismo, es lo mismo.
Bueno, ese es el entonces, momento. Pero siempre hay, de todos modos, siempre hay un paso importante de uno a otro, que es decir, mi teoría de que no hay sucesión sin parricidio, ¿no? No como decía muy bien Cercas el otro día, es decir, no se trata de matar al padre, sino se trata de matarlo, destrozarlo, asarlo y comérselo para asumir la tradición. En eso, por ejemplo, ha mencionado a Salmona, ha mencionado a Le Corbusier. Yo me acuerdo que Salmona me decía que estando ya Le Corbusier, yo le conté esa historia, enfermo en la cama, ya muy cerca de su muerte, llegó a mostrarle a su gran maestro, porque Salmona estuvo como 16 años con Le Corbusier, me parece, mostrarle el proyecto de las Torres del Parque. Y entonces Le Corbusier lo miró, se sonrió y le dijo, traditeur, traidor, ¿no? Es decir, sin duda alguna, Rogelio Salmona absorbe todo Le Corbusier, no hay la menor duda, es decir, de que Le Corbusier está presente en su trabajo, pero hay algo más, ¿no? No se queda en Le Corbusier, lo cual hace que Le Corbusier lo llame traidor. A mí me gustaría, porque es que usted me ha contado historias apasionantes de cómo aprendí arquitectura en su propia casa. Y puede que no las quiera contar, pero yo tengo que preguntar. Sus mismos proyectos de estudiante a veces eran discutidos por el Mono Martínez y su papá.
Déjenme yo cuento la historia.
Exactamente, era lo que yo quería. Cayó.
Es que con él la pregunta manifiesto es interesantísima. Bueno, miren, la cosa... Ahí hay un tema que tiene Carlos, que es que yo hablo aquí de Corbusier porque era el más importante, elocuente y claro de todos los personajes estos de la arquitectura moderna, lo que se llama la arquitectura moderna, pero me refiero con eso a todos los arquitectos como el señor Alvar Aalto, finlandés, importantísimo para la arquitectura bogotana, lo mismo que el señor Mies van der Rohe, que también es importantísimo para cierta racionalidad también colombiana. Y Corbusier es el que realmente produce documentos que enseña. Entonces, por eso es que me refiero a él, no estoy descartando los otros. La anécdota es que pues yo estudiaba en la Universidad de los Andes y en ese momento en que yo estaba estudiando, pues Fernando Martínez Sanabria era asiduo visitante de la casa, de mi casa, la casa de mi papá. Y siempre a las 9 o 10 de la noche yo bajaba con mi proyectico ahí que estaba haciendo no sé qué, y las jugadas que me pregaban eran impresionantes. Yo aprendí, me he dicho, yo, aunque parezca, tengo muchísima correa, mucha capacidad de resistir, porque ahí me dieron duro como nunca, ¿no? Todo lo que yo hacía era un horror, todo, mejor dicho, el regaño al perro con la cola entre las patas era poco. Y eso fue supremamente interesante porque era, además, después de cada cosa de estas, me botaban un libro, mire este proyecto de fulano de tal, que no sé qué, yo miraba libros y ahí es donde viene esta fijación mía. Primero, yo sostengo que toda la arquitectura está hecha, es decir, cualquier proyecto que necesita el hombre está hecho en algún sitio, todo está resuelto. Yo creo que no hay tantas cosas nuevas como cree toda una generación de personas ahora. Y todo lo que está saliendo nuevo, a mí no me parece tan nuevo, ¿no? Entonces, en el libro están la mayoría de las cosas, no en el internet, donde están las cosas de los últimos 15 años. Hablo de que si queremos ver arquitectura, veamos qué pasó hace 1200 años y ahí hay enseñanzas muy interesantes. O sea, en resumen, el proyecto, lo que a mí me enseñaran es, mire, piense, aprenda, al revés, aprenda, piense y no dibuje tanto. Aprenda del libro, después piense y no dibuje tanto, quieticas las manos. Y eso para el escritor, realmente es parecido, el síndrome este del arquitecto, del joven arquitecto, que yo los veo a los estudiantes, que lleva una cantidad de papel, todo roto, no sé qué, han dibujado 25 cosas y no se han quedado quietos para pensar, probablemente al escritor con el drama este de la hoja blanca que ve uno en algunas películas o lee la hoja en blanco, puede que pase lo mismo.
Sí. No sé, pero creo que sí. La pregunta, es decir,
o sea,
pero
no,
esto me
abre. Diga no.
No, no, puede que sea sí, puede que sea no, que sea todo lo contrario, no importa. Lo que le quiero decir es lo siguiente, usted ha abierto un punto importante. Hay elementos que han sido señalados en su obra por gente que escribe sobre usted, algunos de ellos alumnos a los cuales usted ha masacrado como a usted lo masacraban y por eso aprendieron tanto.
No, yo no, sí, yo no.
Y por eso aprendieron tanto.
Vengativo no soy.
No, no con su papá, sino con los alumnos, porque es un método de enseñanza que es muy bueno. Hablan de usted, por ejemplo, como el arquitecto de la luz. Especialmente un poco cuando escribían sobre una de sus obras, que seguramente vamos a entrar más adelante, que es el de la Biblioteca del Tintal, donde hablaban de la luz como elemento suyo, del agua, de la gravedad, que era para poderse referir a cómo manejaba usted la luz dentro de su arquitectura, qué significaba para usted la fachada, qué significaba para usted las columnas, que no se trata de fachacizar la arquitectura, perdóneme el término, o sea, hacer fachada, sino que la fachada es el resultado de la arquitectura, que tiene mucho que ver con lo que usted dice sobre la honestidad de los materiales. Es decir, los arquitectos han hablado en el tiempo de materiales honestos y materiales no deshonestos, pero no muy honestos.
Corruptos.
Sí, como el plástico, ¿no? Pero, por ejemplo, la madera, los tipos de madera, la calidad de madera es un elemento fundamental. El que sea visible, la estructura. Y usted, por ejemplo, ha trabajado un elemento muy importante que es el cemento. Es decir, para una arquitectura bogotana a 2.600 metros, resulta que la gente, que muchos arquitectos estaban convencidos que la arquitectura es el ladrillo y no el ladrillo hace parte de la arquitectura. Entonces vemos en Bogotá miles de edificios sin mucho sentido algunos, pero donde domina el ladrillo. Usted le dio por trabajar el cemento, el concreto realmente, y ha hecho avances muy significativos en el manejo del concreto, en la composición del concreto, los colores que le ha agregado. Eso nos lo va a hablar ahora en sus proyectos. Espero que no sea tan reticente. Bueno, entonces la pregunta un poco es la siguiente. He clasificado su parte de su obra arquitectónica como, digamos, una que es una comunidad cerrada, teóricamente cerrada, como puede ser la Universidad de los Andes y los proyectos que usted ha desarrollado en la Universidad de los Andes. Otra que es de una situación mixta, en que es la Universidad de Jorge Tadeo Lozano, las obras que ha hecho en una ciudad que estaba realmente prácticamente destruida, empezando por las calles mismas, ha desarrollado toda una renovación con unos elementos fundamentales arquitectónicos. Ha hecho la cultura para todos, la integración y atracción de poblaciones de la ciudad hacia sectores urbanos, como son la Biblioteca del Tintal, la importante biblioteca y el Centro Cultural Santo Domingo. Y ha hecho también, aunque a usted no le gusta hablar de eso, maravillosas obras de arquitectura privada. No le gusta porque a Daniel le gusta también lo monumental y lo ha hecho maravillosamente. Pero si tomamos esos cuatro elementos, cuatro tipologías mías, no suyas, ¿qué nos puede decir de su proceso creativo?
En el tema del es decir, aquí voy a poner una serie de imágenes, ya que hay tanto que el tema de los materiales. Aquí está la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Abuso un poco con esto es una aerofotografía, y está la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Lo primero de esta zona es que esto es un proyecto urbano. Hay que darle a la Universidad Jorge Tadeo Lozano espacio. Lo primero que a mí me dijeron cuando me llegué a ese concurso, y si aquí hay personas vinculadas a la universidad, lo que digo es verdad. Me advirtió el rector taxativamente, lo único que no te vamos a permitir es que esa plazoleta sea abierta. Yo le dije, bueno, sí señor, tiene razón, qué interesante. plazoleta, y lo único que hice fue decirles, no, eso sí, vamos a estudiar una puerta muy interesante para hacerla, no sé qué. Y cuando la cotizaron, una puerta de mover, maravillosa, enorme, dijeron, no te preocupes, no seas trascendental, dejémosla así, ¿no? Y están felices. Y ese proyecto urbano de la universidad ha sido fundamental para la universidad misma, realmente, y ha sido fundamental para el centro. Yo no tengo ninguna duda, y ahorita hablamos de los Andes, estarán pensando ustedes, de que es conveniente para todas las universidades ser abiertas y que todo el mundo pase por las universidades y que vea las puertas de las universidades y que vea, existen universidades, ¿no? Estos son aspectos de eso que ustedes, muchos de ustedes conocerán. Y el tema que yo creo que es importante en esto, que es con este edificio, que es el edificio de posgrados, que como que se aclaró, es que realmente ante esa disyuntiva en que estaba, esto es un edificio de hace 20 años prácticamente, ante esa disyuntiva en que estaba la arquitectura, en que bogotana y colombiana, en que por una situación de muchos de los críticos que eran realmente, estaban admirados con la obra de Rogelio Salmona, habían llevado la crítica sobre arquitectura al estado de que si no es ladrillo no es bueno. Y el joven arquitecto empezaba a hacer su proyecto pensando en cómo iba a resolver ya la alfajía con los ladrillos o no sé qué, a ver si podía hacerlo de una manera original, diferente del señor Salmona, no sé qué, a quien respeto muchísimo. Pero eso se volvió una cosa, una esquizofrenia tremenda para la creación arquitectónica. Y a mí la arquitectura me parece que es un asunto, es de libertad, ¿no? Y este material, que es el concreto, pues es la estructura misma. Y si yo les digo que hay una cosa maravillosa, que es la belleza de la estructura desnuda, no por lo de desnudo, sino por lo de estructura, ¿qué quiero decir? Que muchas veces a colegas míos que veo edificios que están saliendo, les digo, mire, su edificio se está viendo maravilloso, pare, no le ponga más cosas. Entonces, estos son edificios, el edificio de posgrados que se ve ahí al fondo en esta imagen, o este que se ve por detrás, que son prácticamente una pura estructura para ser habitada. Y es un... A mí me parece que es un material maravilloso, el concreto, bien trabajado. Esto exige una artesanía muy, muy, muy especial, muy cuidadosa, que es facilísimo de conseguir con nuestros obreros, que son maravillosos. Esto más una serie de condiciones que tienen que ver con el confort, porque yo creo que el confort es el primo hermano de la belleza. Cuando uno entra a un sitio y dice, ay, qué maravilla, qué vista, y después dice, uy, qué comodidad estoy, le dice al dueño, uy, qué belleza ese sitio el que tienes, ¿no? En el fondo hay una cosa entre confort y belleza que son muy cercanas. Y todo este tema de la iluminación de estos espacios, como esta biblioteca del Atadeo, que están estudiadísimos para que nunca haya sol. Fíjense que aquí al fondo hay un rayito de sol. Esos rayos de sol están medidos para que entren en las circulaciones, porque también es bueno que entre sol para que caliente. Eso también es confort. O sea que eso es, aquí vemos unos de esos, cómo se ven la luz en los muros de la biblioteca de la Tadeo Lozano, que es muy interesante ver la cantidad de momentos que esa arquitectura le está dando como paisaje al lector que está ahí cuando levanta la cabeza. Realmente no hay que tener un paisaje enorme. Yo creo que la sola sombra es paisaje. Ahora les cuento una anécdota del doctor Enrique Peñalosa. Y esto es la sala, esto se llama ahora el Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Antes la Galería de Arte, es un poco pomposo llamar esto museo, pero me parece maravilloso. Eso es uno de los aspectos. Yo quiero, no sé, ¿puedo hablar del Tintal un minuto? ¿O me va a hacer otra pregunta?
No,
¿voy bien?
Yo los mencioné todos.
Ya hablo todos.
Va maravilloso, maestro.
El tema del Tintal, que no sé cuál es, no es este. Esto es un tema supremamente interesante. La Biblioteca del Tintal es una biblioteca, es uno de los proyectos estrambóticos de un personaje que ustedes conocen, se llama Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa vio, él se inventó que había que hacer cuatro grandes bibliotecas en Bogotá, y vio desde el avión, desde una avionetica o desde un helicóptero, no sé cómo, vio así este sitio que era de la EDIS. O sea, cuando era EDIS, que inclusive aquí había una piedra de una pomposa inauguración de un importante expresidente que no está aquí.
Hijo de otro presidente.
Hizo hijo de otro presidente que tampoco está aquí por razones obvias. Este señor, esta cosa de la Edis era una bodega ahí abandonada y resolvió.
Iba a ser una procesadora de basura.
Era una procesadora de basura. Y miren cómo estaba todo vacío. Esto es hoy lo que. Es decir, aquí sucede una cosa que es un evento sin precedentes en la planeación de la ciudad de Bogotá. Frecuente ahora en Medellín. En Medellín está haciendo unas cosas supremamente interesantes. Dos alcaldías que han seguido a muchísimos arquitectos muy serios, y eso es una cosa que fue importante en Bogotá, se logró en Bogotá, la hemos perdido y ahora se está dando en Medellín. Aquí se logró hacer la recuperación de esta chucua. Chucua es canal de desagüe de la sabana. La construcción de la avenida Ciudad de Cali. La introducción de un elemento institucional como la biblioteca antes de que se poblara la zona. Ese es un evento de planeación sin precedentes. Eso no se hizo conscientemente, pero esa inversión trajo la posibilidad de que la ciudad creciera alrededor de esto, y eso es muy importante. Y la biblioteca, que estaba en esta planta de tratamiento de basuras, el tema más importante de esa biblioteca realmente es generar un importante espacio público enfrente para que el edificio público lo pueda entender el ciudadano, ver el ciudadano, para que haya una recordación de lo que es el edificio público, porque el ciudadano se debe al edificio público, o viceversa, el edificio público se debe al ciudadano. Esto de la biblioteca del Tintal, el que ustedes ven estos elementos curiosos, que yo le digo a todo el mundo, pero esto no es verdad, que son unas tolvas de basura que habíamos encontrado ahí botadas. Yo tengo toda clase de historias. No, sí, eso estaba tirado ahí, qué maravilla, no te preocupes. Esto realmente, la historia, es que lo que necesitábamos era entrar luz a un edificio que estaba muy mal orientado. Mal orientado quiere decir que el sol le estaba dando de una manera muy agresiva, el sol de la tarde le daba muy agresiva a la fachada longitudinal de este edificio, y eso hubiera sido muy difícil de manejar. Entonces resolvimos no ventanas, unos sistemas de entrar luz, que son estos, que un ingeniero que trabajó conmigo se inventó el nombre, acuñó la palabra de bolsillos de luz, y con eso se logra este espectáculo de que hay una luz tremendamente pareja cuando no hay luces prendidas, que eso realmente es muy importante, y no son muchas las bibliotecas del mundo y los espacios del mundo que funcionan así. Bogotá es excepcional en esto al tener el sol muy vertical mucho tiempo, porque estamos en el Ecuador, ¿no? Toda la arquitectura que ven los estudiantes y se maravillan, es arquitectura de 40 grados de latitud, o sea, Europa o Estados Unidos, o por allá Buenos Aires, 40 grados de latitud sur, pero la arquitectura para el trópico, Cartagena trópico, pero Bogotá también trópico, no se ha estudiado muy bien. Y la anécdota es que mientras el alcalde Enrique Peñalosa, que él ha oído esta historia, o sea que la puedo contar, entraba a este edificio que siempre llegaba en bicicleta, no sé qué, con una cantidad de gente que lo seguía. Yo estaba ya los sábados trabajando y wow, primero pasaba el helicóptero 5 veces, después no sé qué, llegaba en bicicleta un señor con otras personas. Él entraba y visitaba muy orgullosamente el edificio y decía, miren, antes de que hubiéramos construido estas cosas, los bolsillos, él decía, y miren esta vista que va a tener, no sé qué maravilla la vista, la sabana y el cerro. Y yo, qué horror, el alcalde no ha entendido el proyecto, ¿no? No entendió. Además, y después de eso, cuando construimos los bolsillos, siguió diciendo lo mismo. Y miren qué vista tan maravillosa, por allá no sé qué, ¿no? Entonces él ya, la luz es paisaje, es lo que quiero decir, ¿no? La luz es paisaje. Y estos son los eventos en que esa luz, en ese material es maravilloso porque, primero que todo, se construye eso, se hace un magnífico, porque yo soy un pragmático, como verán, se hace un magnífico contrato con un constructor de estructuras, que son los mejores. Se compra el concreto al mejor precio posible, porque es un gran volumen, se hace la obra de estructura y después se ponen los suelos o los pisos, se pone el cielo raso y se acabó la obra. No hay etapas de acabados. En Colombia la construcción es como venir a destruir lo que ya, es decir, llega el del baldosín, rompe las cosas, pone el baldosín, después llega el del plomero, rompe, no, entonces esto es acabar, ¿no? Y ahí se ve la luz, cómo llega, bueno. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Hablo de otro?
Por favor. Es decir, yo creo que el Tintal es una...
Ah, los Andes, ¿no?
No, es un excelente proyecto en el sentido de poder generar comunidad, como usted dice. Es decir, hay consecuencias de que debían ser tomadas tal vez antes de un planificador urbano. Usted además no hemos hablado ni vamos a hablar de usted como planificador urbano, pero usted tuvo, creo, un importante trabajo en una parte del desarrollo de Bogotá, que
claro,
se llama el proyecto de
Ciudad Salitre.
Ciudad Salitre, exactamente. Él es el que realmente...
Yo fui director de
el Ciudad urbanista Salitre. De Ciudad Salitre, o sea, el que organizó el proyecto.
En compañía de un personaje importantísimo que se llama Fernando Jiménez Mantilla.
Mantilla de Bucaramanga.
Profesor mío y director de mi tesis.
Bueno, miren, pero hablemos entonces un poco. Se va a devolver, si quiere, puede hacer dos cosas. Devolverse a la Universidad de los Andes.
Eso no es devolverse.
O avanzar hacia la biblioteca.
Miren, el tema de la Universidad de los Andes...
Yo le propongo...
¿Cuánto estamos de tiempo?
Por eso, que pase a la Biblioteca Santo Domingo.
No.
Sí.
Esto es rápido. No.
No, sí. No. No se me retrocede.
Óiganme esto, que esto no es retroceder. La historia de la Universidad de los Andes, de mi relación con la Universidad de los Andes, es supremamente interesante. La Universidad de los Andes creció como una cantidad de predios colindantes que no tenían nada que ver entre sí por dentro. El proyecto del edificio Alberto Lleras, Premio Nacional de Arquitectura, y que tiene ya, puede tener 25 años, lo que buscaba era generar todo un interior coherente en esa universidad. Es un proyecto de una escalera que cuando el doctor Arturo Infante Villarreal, que rector, que ya había oído esto, me hablaba de aulas y no sé qué y no sé qué, yo pensaba en otra cosa. Y eso es un tema muy importante porque uno siempre debe pensar en otra cosa porque para eso está el cliente. Los clientes son inteligentísimos, es impresionante y piensan muchísimo. Tienen toda clase de asesores, saben muchísimo, es impresionante. Pero hay muchas cosas que el cliente no se da cuenta y eso es lo que le toca al arquitecto realmente. Y sobre todo cuando el cliente es una institución, no, cuando es un matrimonio es peor. La señora sabe muchísimo, ¿no? Entonces, este tema de un edificio escalera es una cosa completamente insólita. Y eso me enseñó una cosa muy importante, que es que para ver la arquitectura, eso es lo que yo llamo la mirada 1-2000, para ver qué es lo que la arquitectura hace, hay que mirarlo desde lejos. Realmente, o si no, es decir, no tiene un sentido que, como dicen ahora, encarretarse con la ventana que da contra no sé qué y que se ve bonito y la sillita, sino es que hay que mirar desde lejos para ver cuál es la responsabilidad real de la arquitectura para hacer la ciudad. Y el edificio Lleras, que es un edificio subterráneo, pues tiene una serie de recursos. Estos son otros edificios que hemos hecho en la universidad, son todos temas de espacio público, lo que se ha hecho allá, lo que yo he logrado allá hacer y decir, y la paciencia que han tenido los diversos rectores de la universidad es enorme, porque cada vez que les digo, me dicen, hagan un edificio, yo le digo, sí, con mucho gusto, no sé qué, y les cuelgo unos presupuestos de obras exteriores y de plazas y cosas enormes que no están dentro de lo que ellos piensan, pero todos dicen, ay, bueno, sí, hagamos eso, tienes razón, ¿no? Y ese tema del edificio enterrado y cómo le entra luz es supremamente interesante, porque no es un edificio oscuro, sino que es un edificio profusamente iluminado. Ahora sí puede seguir.
¿Dónde es con París? Mire,
¿cuánto tiempo queda?
No, si se lo ha comido todo.
1:14. 1:14. Quedan.
No, yo soy el que coordina aquí, callado. Bueno, la pregunta, es decir, realmente.
Pero resumida,
estamos muy cortos de tiempo. A mí sí me gustaría, porque creo que es un avance adicional en la concepción misma de las bibliotecas y el Centro Cultural y todo el proyecto Santo Domingo. Por favor, muéstrenos dos imágenes, díganos
dos
palabras y pasamos a las preguntas del público. Dele. Nadie quiere hacer preguntas, ¿verdad? ¡Eso!
Bueno, el tema, el Teatro Santo Domingo, ustedes saben que las ciudades tienen mañas. Mañas.
Mañas y manos.
Las mañas de la ciudad de Bogotá son que, oigan esto, después del 9 de abril, importante inversión en el norte, la ciudad va hacia el norte, las inversiones van hacia el norte, la ciudad cogió los estratos pudientes y el dinero, escogieron el norte. Se vuelve, fíjense cómo se vuelve, la Avenida Chile, calle residencial de los 40s y 30s, se vuelve hoy el centro más importante de administración privada y bancaria. lo que encontramos en la calle 170 es lo mismo que había antes en la 72, y lo mismo la calle 127, y lo mismo la calle 26. La calle 26 era la salida de Bogotá, y ahí decía, no, mira, por allá está la escuela militar, que eso ya queda en la salida, y no sé qué, y fíjate. Entonces, y hay otro centro internacional poderosísimo, o sea, la ciudad de Bogotá, y puede que muchas ciudades latinoamericanas tienen esa costumbre de que con usos institucionales en la periferia próxima están generando terreno para crecer. Y así es que se logra escoger un terreno para la Biblioteca Santo Domingo en la calle 170, en donde además hay prácticamente 300 o 350 instituciones educativas privadas que serán reservas. Claro, esto lo ven otros con los ojos de que, claro, esos señores de los colegios, lo del colegio no les interesa, eso es un negocio de especulación de finca raíz, porque compran un colegio por allá y después se les vuelve, pero eso es la ley de la urbanización, que los terrenos se valoricen. Entonces, en la calle 170 encontramos ese predio sobre una vía muy llena, ustedes la conocen algunos, llena de viviendas unifamiliares, muchos institucionales, y ahí lo que el primer gesto de ese proyecto, porque les voy a decir cómo el proyecto va a conformar una ciudad, es que hay un retroceso enorme para que el edificio público tenga espacio y se pueda ver, otra vez lo mismo que el Tintal, ¿no? Y eso va a estar rodeado, yo les apuesto, aunque no sé, de aquí los más jóvenes lo podrán ver, yo no, que vamos a tener grandes edificios de 20 y 30 pisos rodeando la Biblioteca Santo Domingo antes de lo que pensamos, que ya hay algunos ahí detrás y de oficinas. Y ese espacio es esto, hay un espacio público importante. Si no se genera el espacio público antes de que se haga la densificación de la ciudad, jamás va a haber espacio público. Y si no hay espacio público, no cabe la gente, no cabemos. Ese es uno de los puntos importantes de la Santo Domingo. Y el otro, que sobre una calle práctica, el proyecto yo lo explico como que hay una especie de calle cubierta, que es ese hall, en donde hay dos espacios que es absolutamente insólito, y les garantizo que no, les digo que no conozco ningún proyecto en que coexistan sobre un mismo espacio común, o sea, hall común, proyectos tan disímiles como una biblioteca pública y un teatro que se ha vuelto el teatro de las élites culturales colombianas, o sea, para hablar en español. Realmente, esta cosa de la biblioteca pública, a donde llegan los más... ¿cuál es la palabra? Que no, se los, no, pobres, maestro. Porque humildes pueden ser los
yo
más...
No, hablaba de los intelectuales.
Ah, no. Los más pobres ciudadanos de la zona de Suba, con sus hijos y nietos, a leer... ellos se encuentran en ese hall que está ahí con la encumbrada, bueno, con ustedes, la encumbrada dama que ha pagado 250 mil o 350 mil pesos para ver al señor Daniel Barenboim, cuando este otro niño no huele los 250 mil pesos en un año. Y eso, que es el objetivo mío de ese proyecto, resulta que, y aquí sí hay personas vinculadas al teatro, esto ya lo he hablado con Ramiro Osorio, resulta que los eriza. No, es que no podemos dejar que entren los niños. ¿Cómo se te ocurre? No sé qué. Yo no he logrado que la cafetería, que es una cosa común, para que compartieran la cafetería. Pues soy un ingenuo. Además, es mucho más barato hacer una cafetería que dos. Soy un práctico. Entonces, resulta que la cafetería está toda medio abandonada, y entonces ellos tienen que hacer unos coctelitos muy elegantes para el teatro, que lo ponen en ese hall todo atravesado. Entonces, esa es la anécdota de eso. Pero la arquitectura es que es otra vez un espacio silencioso con luz, que es las bibliotecas. Luz, ¿uno qué necesita en una biblioteca? Luz y silencio. El buen libro lo encuentra. Ahí está. Entonces, esa es la parte de biblioteca, la biblioteca infantil, importantísimo el éxito. Esta es de las que más éxito tiene, y eso se están generando lectores y lectores y lectores de la biblioteca del Tintal, que yo alcancé a ver niños que llegaban con los zapatos en la mano para que no se les dañaran y se ponían los zapatos al entrar a la biblioteca. Si esos niños han seguido yendo, ya llevan 10 años de biblioteca. Y yo creo que eso tiene que ser, importante, ¿no? Soy un ingenuo. En esta Biblioteca Santo Domingo, pues, está la sala de exposiciones, y lo más importante es el teatro, que la historia y la anécdota es que en la resolución de normas que para este terreno había puesto la alcaldía, que ahí se podría hacer un teatro. A mí me llamó la familia Santo Domingo, queremos hacer un teatro, tenemos N millones de dólares. Y yo les dije, no, eso sí me parece una cantidad de plata, no sé si alcance, ¿no? Y a los 10 días les dije, mira, hay un problema, que si no se hace, que hay que ver qué hacemos con el teatro, porque ahí van a hacer un teatro a alguien, porque se puede hacer también un teatro, no es un uso exclusivo de biblioteca. Entonces me dijeron, bueno, proponga qué tipo de teatro, y después de 3 meses de conversaciones me dijeron, perfecto, hacemos un teatro en el cual se puede hacer ópera, o sea que eso no es un teatrico. Y salió el teatro que tenemos ahora, que costó 4N millones de dólares, pero eso es la historia de una donación sin precedentes y de la relación de un arquitecto con un cliente también sin precedentes, porque yo nunca tuve una discusión ni un problema con nadie de la familia de Santo Domingo, sino cada vez que yo explicaba el proyecto me decían, ¿y tú qué opinas? No, pues yo creo que está bien, ah bueno, sigamos, ¿no? Responsabilidad muy difícil, ¿no? Y ese teatro, que no es sino un teatro de herradura de esos que a través de esta cosa, la tradición que les cuento, a través de que el señor Corbusier vio el teatro tal de Venecia, porque nos lo escribe en su viaje a Oriente, y que el teatro de la Fenice de Venecia era una maravilla, porque cómo está de cerca, escribe Corbusier, cómo está de cerca el espectador del actor, eso es una cosa inventada, ¿no? El teatro está inventado. Los teatros del siglo XX fueron un fracaso porque se inventaron, me estoy hablando del teatro Jorge Elías el Gaitán, de comienzos del siglo XX, porque se inventaron que eso podría servir tanto para cine como para teatro y que la acústica era la acústica promedio. Eso ya en el siglo XXI y a finales del siglo XX hubo un acuerdo universal entre la gente que sabía de teatros que eso era un fracaso y que el teatro tiene que ser especializado y con acústica variable, que es una manera de que sirva para ciertas cosas, pero no es un teatro con acústica promedio como eran los otros. Y eso es el Teatro Santo Domingo. Inclusive hasta en los parqueaderos está toda esta preocupación de la luz y la ventilación natural. De otras, el Teatro Santo Domingo tiene ventilación natural y ya no hace tanto frío porque cerramos muchos puntos que había, realmente era muy frío.
Bueno. Queda poco tiempo, yo tenía dos temas importantes. Era uno, porque si no queda corto su trabajo. Uno, que ustedes, al revés de lo que ha ocurrido, creo yo, con el Teatro Santo Domingo, usted se ganó un concurso con el Centro de Convenciones de Bogotá, que yo no digo que sea imposible, sino ha sido mucho más difícil la relación, pero ahí va. Ese concurso usted se ganó con el arquitecto Herreros español, y usted en asocio. Participación de muchos arquitectos. Es un proyecto realmente importante para definir además todo un sector urbano y para definir toda una actividad en Bogotá que está realmente recortada hoy en día. Eso, no sé si tiene tiempo de hablar. Y también lo que me gustaría es que hiciera una mención, aunque fuera una mención, de una parte de su arquitectura que a usted no le gusta mucho hablar de ella, que es ya la arquitectura que debería ser íntima, pero no lo es, que está incorporada realmente al medio, al espacio y a la familia. Todo eso bajo un supuesto que creo que existe en su arquitectura que me parece importante resaltar. Es decir, un sociólogo, pobre él, Robert Camerton, decía que hizo una serie de estudios en los cuales mostraba que el espacio transforma el comportamiento humano y la relación social. Y creo que en su arquitectura eso es fundamental. Es decir, la arquitectura no solo en cierta medida y por supuesto es producto de la realidad social, sino que también genera una transformación del comportamiento humano y la sociedad. Creo que en todos estos proyectos lo hemos visto. Si tiene posibilidad de hacer alguna mención en 5 minutos, porque ya me están haciendo mala cara.
Sí, hay un tema, hay una historia de 2 o 3 proyectos residenciales privados que he hecho para grandes amigos míos. Una de estas, reciente, un importante abogado, una casa en Tocaima, que realmente es, en ciertas cosas, sobre todo en su zona social, la anticasa. ¿no? Es una especie como de gran espacio abierto que, pues, para Inés y para mí, que trabajamos en ese proyecto en conjunto, ha sido muy satisfactorio, y afortunadamente para esta pareja de abogados también. Hay otros clientes y para algunos visitantes.
Excepto pero a Daniel, que le parece que está muy el baño muy conectado con los mosquitos.
Sí, él dice, sí. Y eso es un tema muy importante y muchísimo más difícil, es decir, es muy difícil. La arquitectura doméstica, es decir, es realmente un trabajo agotador en pequeña escala, necesita muchísima atención y de vez en cuando, pues, gozo mucho ese ejercicio. El tema de ese proyecto para no distraerlos, el tema del Centro de Convenciones de Bogotá, que fue un concurso internacional en que vinieron 110 firmas extranjeras, porque la Cámara de Comercio, que también debe haber aquí gente vinculada a la Cámara de Comercio, resolvió pedir un concurso para hacer el gran ícono de Bogotá, cosa que ya empezaron re mal, porque los señores Herreros y Bermúdez, cuando fueron llamados a la primera ronda aparecieron 100, o aparecimos 100, Juan Herreros y yo, en un consorcio que se llama Bermúdez y Herreros. Y en la segunda ronda, que nos escogieron a nosotros nos paramos en la presentación, señores de la Cámara de Comercio, les decimos, esto no es un ícono, no creemos que la arquitectura debe ser un ícono, no creemos en la arquitectura de espectáculo, creemos en la arquitectura seria y en la arquitectura con contenido. Y todos miraban así, pero finalmente nos dieron la razón, particularmente el jurado. Y en ese proyecto, en lo que va el proyecto, es que estoy haciendo yo una experiencia nueva con un material en que quiero sacarle, de la misma manera que el concreto lo he entendido esencialmente. Hay un material que se llama el vidrio, ustedes lo conocen, pero miren este proyecto, aquí hay unas láminas de vidrio en que se ve el canto, o sea, esa cosa de que el vidrio es lámina y no superficie, el vidrio tiene volumen, o que es este proyecto. Esto es de un proyecto de un arquitecto suizo que se llama el señor Sumptor, y esto es en Austria, contra un lago, y este es un edificio que se llama el edificio Castelar en Madrid. Impresionante que estas láminas de vidrio están ahí sueltas. Entonces, vamos a estudiar cómo es el vidrio, y el estado de ese proyecto hoy es esto. Esto es lo que va a ser el edificio, se llama Ágora Bogotá, que es un nombre maravilloso que nos inventamos nosotros con un asesor de marca importantísimo que se llama el señor Norberto Chávez. Y aquí se ve un poco mal, pero se ve todas estas posibilidades de transparencias que hay en el vidrio ahora. El vidrio es un material que ha avanzado muchísimo. Ágora Bogotá. Ágora con tilde, esto es literatura, Bogotá con tilde, y eso se ve bonito, las letras, eso, el nombre ya está autorizado, y eso es decir, estamos haciendo un trabajo supremamente importante para un edificio que es un edificio de 63 mil metros que está empezando la obra en muy poco tiempo, y ustedes la verán. Yo creo que con esto ya.
Sí, yo quiero terminar solamente con una cosa para que me parece importante.
Esto es en el parqueadero de Corferias, enfrente a Corferias.
Bueno, yo quiero decir una cosa. Daniel dijo algo muy importante, que uno no construye un ícono. Es decir, la Torre Eiffel, que es un ícono de París, no fue construido como tal. Sin embargo, las cosas se vuelven íconos. Y yo creo que la arquitectura de Daniel se vuelve íconos. Gracias.
¡Bravo!